Buenos días, don José Luis Figueroa.
Buenos días.
Usted no es un santo de milagro, pues mira que celebramos santo. Ha habido buena gente en la historia de la cristiandad.
El problema es que la ciudad santa de Jerusalén es la que se está quemando y Dios no acaba de aparecer.
No aparece, no aparece.
Y si aparece, no sabemos cómo le íbamos a perdonar, decía un...
Y además, ¿cómo le llamamos? ¿Le llamamos Yahvé, Jehová, Alá? ¿Cómo le llamamos al Dios?
Sí, ahí está el problema. Tenemos que llevarle de todas las maneras porque están enfadados todos con todos.
¿Tienen miedo de lo que pueda pasar en Israel, José Luis?
Esto es una bomba retardada que no sabemos si va a explotar o vamos a poder llevarla a buen fin. Es decir, la actitud de los palestinos, la actitud de Hamas, la actitud de Irán, la actitud de Israel, es toda una bomba, una espiral de violencia que no sabemos dónde va a acabar. Empieza en un acto terrorista, por supuesto, de Hamas, que trata de provocar a Israel y
lo consigue
una reacción terrible que va a suponer muchísimos muertos, muchísimos niños y niñas muertos, personas inocentes que no tienen nada que ver y que son usadas por unos y por otros para el objeto de la venganza, ¿no?
¿Crees que en esas 24 horas, esas 24 horas que ha dado Israel para evitar masacres de civiles, es real o simplemente es un postureo porque van a entrar sí o sí?
En el pensamiento de Hamas y ISIS y todo el terrorismo árabe, la muerte es un medio para llegar al paraíso. Entonces, claro, si tú llegas al paraíso y allí te esperan no sé cuántas vírgenes, pues la muerte de los demás y la tuya pues no tiene mucho sentido. Cuando estás medio muerto en vida porque los israelíes han generado unas condiciones de vida en Hamas terroríficas, que mucha gente espera morirse tranquilamente porque no tiene ningún futuro. Cuando han perdido toda la esperanza, esa idea prende como la pólvora. Pero hay 1 millón de personas en Gaza que pretenden salir en 24 horas. Esto es imposible. ¿Qué está pasando? Pues, por un lado, Israel quiere entrar en Gaza y tratar de localizar edificio a edificio a los terroristas de Hamas. Para hacer eso necesita que haya menos población allí. Ese es un riesgo enorme. La guerra urbana es una guerra inhóspita que nadie sabe quién va a ganar. Esto ya lo vimos en Stalingrado, en la Segunda Guerra Mundial. Lo hemos visto en Alepo en este siglo. Lo vemos continuamente. La guerra urbana es terrorífica. Pero lo que está pretendiendo Israel es vaciar la ciudad de ciudadanos lo más posible para evitar la mayor parte de pérdidas de inocentes y tratar de localizar así a la gente de Hamas. Pero la gente de Hamas, si sale con el millón que pretenden que salgan de allí. Es decir, que no es tan fácil, porque en este momento lo que está generando también Israel, lo que ha venido generando hace muchos años, es que haya muchos jóvenes que se apunten al terrorismo, ¿no?
Claro, porque no hay otra salida. No hay otra salida y por lo menos comen. Hamas acaba de comunicar ahora mismo en una nota de prensa internacional que le pide al pueblo palestino que no abandone sus hogares, que se quede ahí, que están ellos para defenderlos. Así que sí, va a haber una masacre tremenda.
Va a haber una masacre seguro, ¿no? Es decir, y no tiene solución. Los halcones israelíes, los generales, los que están al mando hoy en torno a Netanyahu, son una manada de asesinos, de potenciales asesinos. Aunque han sido votados por sus ciudadanos, no tienen ningún reparo en matar palestinos. Y los que mandan en Hamas son mucho peores todavía, seguramente, porque encima no han tenido la suerte de vivir en un país democrático, ¿no? No han tenido esa suerte, su vida ha sido de esclavitud absoluta. Y ya en Cisjordania la gente se está rebelando también, así que eso va a prender en todo el área y va a ser muy difícil de aplacar los ánimos, ¿no? En estos días el presidente Abbas de la Autoridad Palestina se reunía con el rey de Jordania, que es uno de los grandes pacificadores de la zona. Cisjordania es el país que puede hacer algo, siempre acoge a los palestinos, es la retaguardia de Cisjordania, y esperemos que tengan suerte en sus intentos, pero la situación está muy muy difícil y tenemos que observarla con mucha preocupación, porque esta situación nos va a afectar a nosotros también como lo de Ucrania, en nuestra vida cotidiana, en cómo vivimos, pero sobre todo nos tiene que alertar moralmente sobre qué es la política internacional, qué papel jugamos en el mundo, cómo podemos desde Europa, que al final es un continente rico, cómo podemos contribuir a la paz en nuestro entorno, porque es nuestra frontera. Israel es nuestra frontera mediterránea, Israel y Palestina, ¿no? Entonces tenemos que estar muy preocupados por lo que puede pasar, ¿no?
¿Crees realmente que va a ser efectivo el movimiento de Netanyahu de las últimas horas de intentar hacer un gobierno de concentración para evitar o para minimizar el peso de estos locos que tú nombrabas, de estos socios que ha elegido para hacer un gobierno de ultraderecha, o por lo menos condicionado por posiciones ultraradicales de derecha? ¿Crees que va a servir para algo?
Yo creo que sí, porque los militares israelitas son en general gente mucho más sensata que los políticos israelitas, ¿no? Del mundo del ejército han surgido los grandes líderes que han intentado la paz, Rabin, etcétera. Rabin fue el gran ejemplo, ¿no?, de que estuvo a punto de conseguir un acuerdo de constituir dos estados en paz, ¿no? Es decir, es el mundo militar, es el mundo más interesado en la paz, ¿no? Es decir, los militares en general, en todos sitios, bueno, en todos los sitios democráticos, ¿no?, cambian su visión de las cosas, no entienden las armas como un proceso para destruir a nadie, sino en exclusiva defensa, ¿no? Yo esto lo he podido comprobar en todos los amigos que tengo en el mundo militar, cómo se dedican en cuerpo y alma a preservar la vida de los demás, a preservar el medio ambiente. Es decir, el mundo militar está lleno en este momento de personas comprometidas, ¿no? Y yo creo que en todos los países democráticos es así, ¿no? Es decir, el mundo militar es un mundo de confianza, ¿no? Un mundo donde puede haber gente que equilibre a los radicales, que suelen ser gente bastante cobarde, que usa a los demás para defender sus posiciones.
Pues José Luis, dejamos aquí el punto filipino de Israel, porque esto es un punto filipino que no sabe por dónde va a salir. Seguramente la semana que viene volveremos a hablar de este tema, y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente. Y vamos a comentar con nuestros oyentes una noticia que me compartías ayer, y que la verdad para mí me llena de ilusión, y me parece que es un proyecto súper positivo, que me gustaría profundizarlo contigo. Hablo del proyecto de Vilaflor.
Sí, el proyecto de Vilaflor es un proyecto que viene trabajándose hace 3 años, con el liderazgo de la alcaldesa Agustina Beltrán, y el equipo que tiene allí en Vilaflor, y yo pues lo sigo muy de cerca porque, bueno, me han invitado en varias ocasiones a reflexionar sobre el proyecto, etcétera, ¿no? Es un proyecto que nace a raíz de un intento de crear en Vilaflor un polo de desarrollo, ¿no? Un polo de desarrollo que sea un lugar de visita permanente, y a esto lo denominamos la Fundación Hermano Pedro y la epopeya canaria en América, que es el concepto, y alrededor de ese concepto está la construcción de un bosque productivo y comestible. El cambio climático...
Un bosque comestible.
Comestible, un bosque comestible y productivo. Esto empezamos... Hay una persona ahí en el Puerto La Cruz, donde tú estás, Juan Antonio Hernández, un viejo amigo mío que se hizo en su momento experto de la ONU para hacer bosques, y que en este momento acude de vez en cuando a América Latina a ayudar a poblados indígenas en el Amazonas, en Colombia, ahora estamos tratando de que vaya a México, a cómo usamos la naturaleza para producir alimentos. Esto es una vuelta a los orígenes de la agricultura que se hacía en los bosques, ¿no? Y pues se están consiguiendo resultados muy interesantes, que además tienen que ver con el cambio climático, porque estamos creando áreas verdes muy potentes, muy 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 rápidamente, además, que se convierten en bosques visitables o bosques que producen alimentos. Y este es lo que se pretende hacer en una gran finca que estaba abandonada en Vilaflor, que iba a ser un proyecto de aparcamientos, y la hemos rescatado de un proyecto de asfalto, convirtiéndola en un espacio visitable y productivo. Es una experiencia alternativa a otra experiencia que desarrollamos en ADEGE. En ADEGE desarrollamos un bosque que va a tener al final unos 30.000 metros cuadrados, un bosque productivo también, pero a 200 metros de altura, sobre el nivel del mar. Entonces, allí el bosque en 4 años fue una explosión de naturaleza, y está siendo una experiencia muy notable. Y ahora, pues, el ayuntamiento de Vilaflor, a la vista del bosque de ADG, decía, oye, pues vamos a intentarlo en Vilaflor a 1.400 metros, a ver qué ocurre, ¿no? Y lo que estamos viendo es que poco a poco se está produciendo ese espacio, se ha comprado una casa que se llama la Casa de los Soler, donde va a ser la sede de la Fundación Hermano Pedro, y en este momento pues se está armando la fundación para ver si el próximo año empezamos a hacerlo visitable para todas las personas de Tenerife y los turistas que vienen y pasan por Viraflor. La idea original es que por Viraflor pasan unos 2 millones de personas al año que se dirigen hacia el Teide, y había que crear un espacio de interés para todos, visitable, que pudiera dejar dinero en Viraflor y que ese dinero revertiera en el pueblo de Viraflor en temas de patrimonio, de cooperación, de mejora ambiental de Viraflor. Además, el proyecto pretende ser un modelo de resistencia contra el cambio climático. Nosotros estamos acostumbrados a ver el bosque de pinos como un bosque excepcional, pero en Viraflor el bosque antiguo no era de pinos, era de laurisilva. Lo que pasa es que ese bosque desapareció. ¿Y por qué era de laurisilva? ¿O por qué lo sabemos? Porque hoy estudiamos el polen en los barrancos, a través de muestras de polen podemos saber qué árboles había en la zona. Y es normal que hubiera laurisilva y que hubiera un pequeño riachuelo, porque si no, no se hubiera montado el pueblo de Viraflor. Cuando vemos dónde se montaron las primeras poblaciones de Canarias, vemos que generalmente se montaron cerca de ríos o de arroyuelos, que han desaparecido. Y han desaparecido y se pueden o se debe intentar volverlos a aparecer recargando el acuífero. Y el acuífero se recarga con la laurisilva, con la lluvia horizontal. En este momento, decir esto en el sur es muy difícil, es muy complicado. Pero esta primera experiencia nos puede llevar a otra, que es la restauración de los tilares, los tilos, que había en el barranco antiguo que circula por Viraflor. Es un proyecto de largo alcance para varias generaciones, no es un proyecto para una sola generación, y cuando un ayuntamiento se pone en marcha en un proyecto de este tipo, hay que estar de enhorabuena, porque el político que está allí, la política en este caso, Agustina Beltrán, no está pensando en su legislatura, está pensando en los que vendrán después de ella, ¿no? Y esto es de agradecer cuando hay un liderazgo de ese calibre, ¿no?
José Luis, este proyecto, que ya es el segundo que se hace en la isla de Tenerife, ¿no? Porque se inició en Adeje, ahora estamos en Viraflor, ¿es sostenible económicamente independientemente de que lo visiten turistas? Quiero decirte que se produce producción suficiente alimentaria para que se pueda compensar los gastos, o hace falta aporte de dinero público para mantenerlo.
Mira, la preocupación del dinero público, cuando creamos infraestructuras urbanas, de tipo verde, infraestructuras verdes urbanas, hay que compararla con otras infraestructuras que generamos, ¿no? Cuando generamos un paseo de piedra o un paseo asfaltado, estamos generando un gasto enorme, pero que no produce nada desde el punto de vista natural. Entonces, muchas veces cuando hablamos de los costes de producción, etcétera, tenemos que pensar cuánto nos cuesta la salud, por ejemplo, ¿no? Es decir, tener un bosque donde pasear, ¿qué significa en términos de salud para la población en estos días precisamente, donde no tenemos dónde ir porque no tenemos sombra en las ciudades? Tenerife tiene un déficit de zonas verdes en las ciudades. Para que te haga una idea, la media de zonas verdes en los pueblos y ciudades de Tenerife es de 3 metros cuadrados por habitante. Lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud es que haya por lo menos 10 metros cuadrados por habitante. Y cuando vemos las ciudades españolas más interesantes en este tema, que la más interesante es Vitoria, estamos hablando de 20 metros cuadrados por habitante. No estamos hablando de zonas naturales, estamos hablando de zonas verdes en el espacio urbano. Y yo ayer, por ejemplo, que hacía un calor tremendo y era día festivo y quería ir a un bosque, o me iba a Naga o me iba al bosque del agua en Los Silos, me iba a un pequeño barranco que hay en Los Silos reforestado. Es decir, realmente encontrar un sitio donde tú puedas cuidar tu salud es muy difícil. ¿Cuánto cuesta el Parque García Sanabria? Para mí es un bosque productivo hace 120 años. El Parque de Sanabria hace 60 años, 50 años, estaba lleno de frutas que se quitaron porque atraían a los pájaros, a las cotorras sobre todo, y se decidió quitar los mangos, los aguacateros que había allí, que eran preciosos. Bien, pues ¿cuánto cuesta? ¿Qué valor aporta a la ciudad de Santa Cruz de Tenerife el Parque García Sanabria? Para poner un ejemplo, ¿no? Lo que estamos haciendo con los bosques productivos son parques que producen, además del bienestar que produce el Parque García Sanabria, que no tiene valor en este momento, además produce alimentos. El parque de Adeje, Parque Central de Adeje, en un año produjo 25 toneladas de alimentos. Lo que pasa es que entró allí la termita de Tacoronte, la termita esta Relicuterme, y se paró la producción. Se pretende recuperar ahora, y la idea es que el parque produce alimentos para los mayores del municipio de Adeje, por ejemplo, para los centros de mayores. Es decir, que además de todo ese bienestar que produce un parque como el García de Sanabria, producimos muchísimos alimentos, lo que es una inversión enormemente productiva a largo plazo. Si la comparamos con otras inversiones que no se compadecen o que no son capaces de resistir lo que nos está pasando con el cambio climático, ¿no? Estamos hablando de inversiones de resiliencia y de resistencia de las ciudades contra el cambio climático. Estamos hablando de inversiones de salud, estamos hablando también de productivas, estamos hablando de turísticas en el caso de Villaflor. Así que los beneficios que llamamos beneficios ecosistémicos son enormes, ¿no?
Se me ha colado aquí el vídeo que me mandaste ayer de Cristina. Por cierto, ¿tú te has enterado ya de si Coalición Canaria apoya al PSOE, a Sánchez, no lo apoya? ¿Te has enterado ya?
Pues no nos enteramos, es que el problema es que
niega las tres. Dice, no, es un sí, no, abstención no. Pero el no es no también, es decir, lo tiene complicado.
Y tenemos un problema con Coalición Canaria, que es que no sabemos qué quiere Coalición Canaria hacer con Canarias en esta coyuntura. Y esto es un problema, porque gobierna en Canarias, ¿no? Estamos ante una coyuntura nueva. Por fin Pedro Sánchez está actuando para intentar buscar los apoyos, aunque lo están bombardeando desde todos los campos. No sabemos si lo conseguirá, nadie lo sabe, porque será cuestión de ver si los distintos actores aceptan el pacto que finalmente unos y otros logren. Pero lo que sí sabemos es que Coalición Canaria anda en general como siempre, ¿no?, con bastante despiste sobre cuál es el camino que debe seguir, ¿no?
¿Y tú crees que es Coalición Canaria que está despistado, o es que a Cristina estaba un poco obtusa ese día?
Yo creo que dentro de Coalición Canaria no está claro lo que hay que hacer, porque Coalición Canaria tiene varias almas, como sabemos, ¿no? Es decir, está la alma majorera, que está enraizada en Asamblea Majorera, y que fue un partido con un compromiso de izquierdas muy fuerte. Y está el alma de Tenerife, que es un alma mucho más ligada a los poderes fácticos de Canarias, ¿no? Y entre esas dos almas puede haber rupturas. Ha habido rupturas enormes, por ejemplo, la ruptura que significó Román Rodríguez y la aparición de Nueva Canarias, etcétera. Entonces, en este momento están un poco en el limbo de tomar una decisión. Su voto puede ser importante. Y deben estar atentos a este asunto. Lo que pasa es que han generado muchas antipatías de los nacionalistas de otros territorios de España, porque claro, para otros territorios Coalición Canaria no tiene nada que ver con el nacionalismo, ¿no? Es decir, no tiene nada que ver con lo que predica. Y lo vemos como su reacción ante muchos de los temas que plantean los nacionalistas, sobre todo los vascos, ¿no?, que son los que más desconfían de Coalición Canaria, ¿no?, porque ellos lo ven como un apéndice del PP. Y realmente para el Partido Nacionalista Vasco, Coalición Canaria es un apéndice más de los que tiene el PP en todo el territorio español, ¿no? Y bueno, ya veremos cuál es el futuro de este gobierno y del papel de Canarias en este gobierno, ¿no? Lo que es importante es focalizar los grandes temas que tenemos por delante. Y los grandes temas no son, ni de lejos, la amnistía catalana. Los grandes temas son los que estamos sufriendo hoy, que es el tremendo impacto que tiene el cambio climático en nuestra vida cotidiana. Y tenemos que ver si al frente de este problema enorme tenemos a gente que cree en este asunto, que entiende este asunto y que es capaz, por ejemplo, de pactar con el gobierno de la Junta de Andalucía para salvar Doñana, porque los han convencido, los han tenido que retorcer, pero al final la Junta de Andalucía ha aceptado que no se puede sacar más agua de donde no la hay, o convencen al PP en el Mar Menor para decirles que no se puede seguir haciendo una agricultura química alrededor de un mar que se contamina por esa agricultura química. Es decir, necesitamos que haya gente en el gobierno que atienda la urgencia climática en la que estamos metidos. y esto lo estamos padeciendo hoy. Tenemos un incendio que lleva 3 meses en funcionamiento en nuestros montes. Y está, escucho el helicóptero todos los días aquí en la Victoria Sertejo. Está todo el día ese equipo de gente que yo no sé cómo sobreviven en este calor, con este calor, apagando fuegos que salen en cualquier sitio del territorio, ¿no? Es terrible lo que está pasando. Y lo estamos viendo en nuestra vida cotidiana. Yo me gustaría hacer una última reflexión. Creemos que con esta falta de lluvia, con estos incendios forestales que acaban con nuestros nuestros sistemas para captar agua, que son los árboles, podemos gastar agua indebidamente. Yo hago un llamamiento desde aquí a no gastar, malgastar agua de ninguna manera, y tratemos de gastar la menos posible, porque no está cayendo agua, no estamos recargando nuestros acuíferos. Aunque algunas personas se empeñan que se podemos seguir sacando agua, no cae el agua. Entonces, tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles en entender que estamos en un cambio climático terrorífico, que no solo es el agua, es el turismo. Es que el turismo no va a venir a un territorio acosado por el cambio climático. Tenemos que revertir las ciudades turísticas, tenemos que frenar el desastre de las ciudades turísticas, generando más masas verdes para poder amortiguar el impacto de este cambio climático, que no hay quien lo pare.